El Búho, con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del miércoles 30 de mayo de 2018 y en el que nos acompañan, como es habitual, Cristina Losada. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes 25 de mayo la presentación de una moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que finalmente será debatida a partir de mañana jueves. Aunque al anunciar la presentación de la moción, Sánchez señaló como objetivo principal el de convocar elecciones cuanto antes, sin embargo, no indicó un plazo concreto para la celebración de la convocatoria electoral, puesto que aseguró que lo principal era recuperar la normalidad política e institucional y atender las urgencias sociales de los ciudadanos. Asimismo, señaló su intención de que el gobierno que presida, en caso de prosperar la moción, defenderá y hará defender la Constitución, la soberanía nacional, la integridad territorial y la igualdad de los españoles. Conviene recordar que actualmente el PSOE solo cuenta con 84 diputados en el Congreso, por lo que necesita que la moción sea aprobada no solo por él y por el PSOE y por Unidos Podemos, sino por el resto o la mayoría de las restantes fuerzas políticas, entre otros por el PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña. Ante este panorama que se avecina, yo lo primero que querría preguntaros, Cristina, Pepe, es por vuestra valoración general de la presentación de la moción, lo que supone, lo que conlleva, etcétera, etcétera. Cristina.
Bueno, yo diría, para empezar, que la presentación de la moción de censura por parte de Pedro Sánchez es una interrupción o una irrupción en un proceso que se estaba produciendo desde hace meses, de decantación básicamente en el centro derecha, de un desgaste progresivo pero constante, o sea, progresivo ya incluye la constancia, ¿no? Un desgaste del Partido Popular, un trasvase de votos del Partido Popular, aunque parece que obviamente también del Partido Socialista hacia Ciudadanos, y por lo tanto todo un proceso de progresiva transformación del centro y el particularmente del centro derecha español hacia que caminaba, por lo menos el curso de esa corriente apuntaba hacia una hacia que Ciudadanos se convirtiera en un partido de centro grande, yo no diré con mayorías absolutas ni mucho menos, pero en un gran partido de centro con un voto, digamos, mayoritario o de una de las mayorías que podemos plantear en estos momentos con la fragmentación actual. Yo solo voy a decir que la moción de censura interrumpe ese proceso y yo creo que en la medida en que lo interrumpe, es ya muy difícil de prever si esto si esta interrupción va a suponer que ese proceso se acelere o por el contrario que se ralentice. Luego, si eso lo voy a intentar desarrollar un poco.
Perfecto. Más. Pepe, tu valoración inicial.
Hombre, viéndolo con una perspectiva de luces largas y mirando nuestro entorno, que es algo que se hace poco en el análisis político español, uno constata que en la Europa del Sur, es decir, en la Europa afectada por la crisis del euro, mi tesis, sabes, que es que la gran recesión de 2008 no es una recesión financiera, es una recesión provocada por la moneda única, por el euro, y por tanto que va a seguir durando. En toda la Europa afectada por la crisis del euro, es decir, en la Europa de París hacia abajo, la Europa del Sur, la Europa meridional, todos los partidos de la derecha han desaparecido. Los tradicionales, simplemente se han extinguido. Y la mayor parte de los de la izquierda también, con una excepción singular que confirma la regla, que es Portugal. En Portugal siguen existiendo, grosso modo, las mismas fuerzas políticas que antes de 2008. Sin embargo, tú excluyes Portugal y en parte España hasta ahora, y en Italia el paisaje político no tiene nada que ver con el que existía antes de la crisis. Fíjate lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Dos fuerzas populistas, no me atrevo que una sea de izquierdas y la otra de derechas, creo que las dos son más o menos de derechas, pero una representa a la derecha del capitalismo moderno del norte de Italia y otra representa al capitalismo arcaico del sur de Italia. Y esos son básicamente el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte. Bueno, Liga se llamaba Liga Norte, ahora se llama Liga. En Grecia desapareció el PASOK y desapareció prácticamente el partido de la derecha. Está ahora mismo en proceso de desaparición, de refundación. Y en Francia ha ocurrido tanto de lo mismo. El Partido Socialista Francés, una fuerza histórica de la socialdemocracia europea, ahora mismo no es nada. Es un partido perfectamente marginal e insignificante. Y la derecha, o lo que fue la derecha golista, también ha desaparecido del escenario y ha aparecido ahí alguien que es Macron, que no se sabría muy bien, una especie de hermafrodita político que a este lado de la frontera, a este lado de los Pirineos, algunos pretenden imitar. Por lo menos lo reivindican. Que eso tuviese su traslación a España me parece normal. Es decir, España, que es un país como cualquier otro del sur de Europa, le ocurre lo mismo que al resto de los países de nuestro entorno. Consecuentemente, que el partido tradicional de la derecha esté en un periodo, yo no diré de extinción, pero de decadencia profunda, y es normal, y que ese espacio suyo lo esté pugnando por ocuparlo otro partido, que es Ciudadanos, pues me parece que responde a lo que está ocurriendo en Francia, aquí al lado, por ejemplo, ¿no? A una crisis muy profunda de representación que se da a consecuencia de la gran recesión y de las implicaciones políticas que tiene la crisis del euro, y que eso que se traduce, pues bueno, en la emergencia de fuerzas nuevas y en transformaciones muy radicales de las hegemonías políticas. Creo que es relativamente normal en la medida en que nos está ocurriendo lo mismo que a todos los demás a nuestro alrededor.
Lo que pasa, Pepe, que lo que ocurre en los demás países de nuestro entorno viene provocado por situaciones como convocatorias electorales que hacen que desaparezcan unos partidos o surjan otros, y aquí ahora mismo lo que estamos es ante un escenario que es distinto, ¿no? Que es una moción de censura.
Es que, si me permites, Eugenia, yo creo que lo que estaba planteando Pepe es un panorama general, pero lo que yo he planteado es que esa transformación que se estaba dando, ese proceso de transformación, sobre todo del centro-derecha y la derecha, pero también del centro en general, que se estaba dando en España, yo creo que eso lo interrumpe la moción de censura. Esta moción de censura obliga, no ya a pronunciarse a los partidos en el Parlamento, eso, digamos, también, por supuesto, pero es, digamos, una alteración profunda en ese proceso, en la medida en que de un modo u otro va a traer una convocatoria electoral adelantada y en la medida, por lo tanto, en mi opinión, que ese proceso de decantación, que suele ser lento porque, en fin, es verdad que se producen a veces cambios de voto por circunstancias excepcionales de una atacada, ¿no? Pero por lo general, digamos que la mayoría del voto gran parte de los votantes están relativamente abonados a un partido, y ese cambio se produce pues en condiciones excepcionales, y además se produce, creo yo, sobre todo en el campo del centro-derecha en España, de un modo progresivo.
Pero,
de un modo,
Cristina, eso...
Y eso es lo que yo creo, y solamente añado una cosa más, Pepe, que lo que intenta Sánchez, no sé si conscientemente o no, es interrumpir ese proceso porque cree que ese proceso que se estaba produciendo es peor para el Partido Socialista, en la medida en que también puede sufrir pérdidas hacia ese centro que se está constituyendo alrededor de Ciudadanos.
Pepe.
Bueno, eso que Cristina llama centro y que yo llamo derecha, sí, esto del centro yo no sé qué es.
Bueno, vale.
Digamos que, en fin, la articulación de las clases medias proclives al establishment socioeconómico, eso que haya cambios muy paulatinos, muy pausados, muy modulados, yo creo que se compadece poco con la evidencia empírica de lo que ha ocurrido en España desde la transición. Vamos a ver, el franquismo en España hemos tenido básicamente un partido de la derecha que fue Unión de Centro Democrático. Ese partido de la derecha es sustituido por otro llamado Alianza Popular, que posteriormente se transforma en el actual Partido Popular, y ahora mismo tenemos una tercera glaciación, que es la Emergencia de Ciudadanos. Bien, en el momento de la transición política, se hacía, justo antes de las primeras elecciones, se hacía el cálculo de que los franquistas, representados en ese momento por Alianza Popular, tendrían como mínimo, los cálculos que se hacían era como mínimo un diputado por provincia. Como mínimo, pero como muy mínimo. Y se calculaba, es decir, esto eran los cálculos que hacía todo el mundo, ¿eh? Es decir, bueno, Alianza Popular sacará entre 50 y 70 diputados. No sacó nada. Absolutamente nada. Me parece que sacó 7.
Siete,
nada. El partido, UCD, sacó todo y consiguió mayoría absoluta en las primeras elecciones. Después, cuando llega la crisis de UCD y se dice, no, va a haber un cambio tranquilo, pausado, esto que está diciendo Cristina, UCD se desmoronó de un día para otro. O sea, yo recuerdo que presentaban de candidato a presidente del gobierno a Landelino Lavilla, que es de Lérida, por cierto, y UCD, yo no sé cuántos diputados sacó, no me acuerdo, habría que mirarlo por ahí en la Wikipedia, pero sacó nada, sacaría 5 o 6 diputados.
¿Te refieres al 82?
Al 82.
Sí. UCD desaparece del mapa, que es el momento en el que después...
Pero había habido un golpe de Estado, en
bueno,
el 81,
lo que tú quieras, desaparece del mapa. El intento de golpe de Estado había sido para todos, no solo para UCD. Desaparece del mapa, y es cuando Adolfo Suárez crea el Centro Democrático y Social, que no termina de cuajar. Es decir, los cambios aquí han sido muy bruscos, no han sido muy, muy paulatinos, y la emergencia de Ciudadanos tampoco ha sido lentísima. Es decir, Ciudadanos... Pienso en los Ciudadanos nacional, no en los Ciudadanos catalán, que es otra cosa. Es decir, el Ciudadanos, el grupo, el Partido Ciudadanos, que se presenta como una fuerza nacional española, emerge de golpe, y va lanzadísimo ahora mismo en las encuestas. Con lo cual, yo no creo que tengan que esperar los de Ciudadanos 10 años para sustituir al Partido Popular.
No,
estoy convencido de que lo van a hacer a corto plazo.
Yo no he hablado de 10 años. Eso es tu exageración para quitarle peso a mi argumento. Yo no he hablado de 10 años. Estoy hablando de las elecciones previstas para el año, dentro de 2 años, vamos, para 2020. Pero, primero, yo te dije lo del golpe del 81, el intento del tejerazo, el intento de golpe, porque no porque fuera un ataque contra UCD, obviamente, pero sí que fue un elemento importante y yo creo que bastante decisivo en que en las siguientes elecciones, bueno, en las elecciones de 1982, hubiera una decantación de voto, de centro derecha, hacia el Partido Socialista, tenemos que eliminar una serie de residuos que quedan ahí de los elementos nostálgicos del franquismo, del búnker, como se le quiera llamar, y el Partido Socialista era el partido que en ese momento, una vez despojado del marxismo y de todas aquellas cosas más maximalistas, pues era el partido que parecía llamado a hacer esa tarea, digamos, de profundizar en la democracia española, desarrollarla, etcétera. Eso fue decisivo. Entonces, hay elementos, claro, que pueden suceder y que digamos, hagan cristalizar,
Cristina,
una tendencia. Pero ahora,
Cristina, que tienes analogías, en el fondo, en fin, sé que exagero, pero en el fondo, por buscar analogías históricas, el actual 23F es el golpe de Estado de los catalanistas aquí en Cataluña. Es decir, es una quiebra del orden legal constitucional.
Violenta,
sin ametralladoras, pero también violenta, o bueno, con ametralladoras, que tenían los Mossos de Escuadra, que son 17.000 y siguen siendo 17.000. Es decir, había ahí una violencia latente, una amenaza de violencia física evidente. La incapacidad manifiesta por parte del partido del gobierno, en aquel momento UCD y en este momento el Partido Popular, su incapacidad manifiesta para controlar a una parte del Estado, en aquel momento, en la época del golpe, esa parte del Estado era el ejército, y en este momento es la Generalitat de Cataluña. Esa incapacidad, es decir, de lo que se supone que es lo más sólido que existe, que es el Estado, para controlarse a sí mismo, en última instancia, no olvidemos que la Generalitat también es Estado, eso es lo que lleva, no es lo único, porque también está el proceso de suicidio programado de UCD. UCD, recordad que se está, que las distintas facciones, las distintas familias de UCD están, sí, están enfrentadas a muerte entre sí. Unos se marchan con el Partido Socialista, otros crean el CDS, otros conspiran contra Suárez y montan no sé qué. Aquello estaba en proceso de descomposición. Algo que no ocurre exactamente igual ahora mismo en el Partido Popular, pero que también el germen del enfrentamiento interno, y que esté una manifestación además, en fin, social evidente a través de los medios de comunicación, se da. Es decir, el espectáculo que dan las distintas familias del Partido Popular utilizando a los periodistas para exteriorizar su lucha por el poder no es tan virulento como el que tenía UCD, pero cuidado, tampoco es tan distinto, última instancia. Por tanto, yo creo que hay analogías que llevan a que la sociedad interprete, es decir, las capas más templadas, más conservadoras, interpreten que su partido, el partido de orden, el partido de referencia, ya no es, en aquel caso UCD, en el caso actual, el Partido Popular. El sustituto en aquel momento fue el Partido Socialista, y ahora yo creo que es evidente que el sustituto,
claro, es, pero es Ciudadanos. Que justamente por, bueno, yo acepto bastante de tu análisis, y desde luego el golpe separatista de octubre es uno de los factores que ha llevado a mucha gente a decantarse hacia Ciudadanos. Pero lo que ocurre ahora es que quien decide, digamos, acabar con el gobierno del Partido Popular no es Ciudadanos, es el Partido Socialista. Es un partido socialista que todavía mantiene pues un 20% de voto en las encuestas, o sea que tampoco es una cosa tan despreciable dada la en el contexto de fragmentación, pero evidentemente el arco formado, el ámbito de centro-derecha formado por PP y Ciudadanos está por encima en estos momentos en todas las encuestas. Es decir, la previsión en condiciones normales y de haberse llegado con las mismas tendencias a unas elecciones era que hubiera unas elecciones en las que posiblemente Ciudadanos fuera el partido más votado, el PP quizá siguiera de segundo y que hubiera, por tanto, una especie de posible gobierno de coalición, PP y Ciudadanos. Esta es, digamos, una previsión que además tranquiliza a ese electorado de derecha o centro-derecha que se está yendo de PP a Ciudadanos, pero que ha votado mucho tiempo al Partido Popular. Entonces, yo me refería a que esa gente, ese tipo de votante tradicional del Partido Popular, no es un votante que va a cambiar de voto tan rápido. Y, de hecho, lo que ha ocurrido bueno, a nivel, pues, en las elecciones generales repetidas, es que, bueno, ahí, ¿qué pasó entre diciembre de 2015 y junio de 2016? Bueno, pues que ante una situación de fragmentación en la que no había manera de formar gobierno y hubo un intento de formar gobierno del Partido Socialista, el electorado en la segunda convocatoria perdió votos, o sea, alguna parte dejó de votar a Ciudadanos y votó al Partido Popular. Entonces, quiero decir que esa tendencia yo no la veo como algo que se vaya, o sea, en toda circunstancia no tiene por qué producirse ese trasvase. Depende de, y yo creo que lo que ha hecho Pedro Sánchez es interrumpir ese proceso de consolidación de un centro derecha dominado por Ciudadanos, y que yo no tengo nada claro que eso a medio plazo sea positivo para el PSOE. Otra cosa es que él quiera ser presidente y que vea ahora una oportunidad de ser presidente del gobierno, no sabemos por cuánto tiempo. Pero ese mismo inciso que ha introducido, yo creo que bueno, que puede tener consecuencias que no podemos prever ahora mismo, pero que alteran lo que se estaba cocinando. El otro proceso que se estaba cocinando queda alterado y a lo mejor no va a ser como se preveía que fuera a ser.
Pepe, una pregunta. Tú has escrito un artículo en Libertad Digital en el que expones una reunión entre miembros del PSOE y de Esquerra Republicana de Cataluña en el año 2016 para intentar lograr el apoyo de Esquerra en la investidura fallida de Sánchez. Yo te preguntaría, a día de hoy, el apoyo de PDeCAT y RC a la moción puede afectar a lo declarado por Sánchez el día que hizo pública la presentación de la moción en relación a la idea de la integridad territorial, la defensa de la Constitución, etcétera, etcétera. Es decir, ¿esos votos que le va a facilitar PDeCAT y RC pueden variar el rumbo de la política de Pedro Sánchez?
Vamos a ver, yo hacía referencia en ese artículo que tú mencionas a unas declaraciones de Santiago Vidal, ese juez tan pintoresco de la Esquerra, que, en fin, tan pintoresco y tan perborreico y tan imprudente en sus manifestaciones, que más o menos fue explicando en mítines de la Asamblea Nacional Catalana, fue explicando cómo sería el proceso, cómo sería la mecánica del golpe, y realmente no mintió. Es decir, luego, después, el 1 de octubre, se confirmó que todas aquellas bravuconadas que verbalizaba Santi Vidal pues se compadecían bastante con la verdad. Además de eso, lo dijo, y está grabado, que había mantenido una reunión en la calle Ferraz cuando se postuló por primera vez Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno, a instancias del rey, que le encarga intentar formar gobierno. Tiene una reunión Pedro Sánchez con el propio Santi Vidal, que era en ese momento senador, con los diputados Rufián y Tardá de la Esquerra, con Meritxell Batet, que es del PSC, y con Hernando, de su propio grupo parlamentario, del PSOE. Y en esa reunión, claro, te tienes que fiar de la palabra de Santiago Vidal. En esa reunión, según Santiago Vidal, pero que no ha sido desmentido por nadie, curiosamente, ni por los de su partido, ni por los del PSOE, Pedro Sánchez se habría comprometido, estamos hablando de su primera investidura, no de ahora, se habría comprometido a primero hacer todas las gestiones necesarias ante el fiscal general del Estado para resolver de modo favorable a los separatistas los procesos judiciales. En ese momento ya había 5 o 6 personas encausadas por el 9N y se comprometió a algo, en fin, que da que pensar, que da más que pensar, quiero decir, que es restaurar, si quieres, es decir, a derogar de algún modo políticamente, anular políticamente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2006 y a volver a poner en vigor aquella fórmula de estatut declarada abiertamente inconstitucional por el Alto Tribunal. Esas son palabras mayores, ¿no? Estamos hablando con unos golpistas y les estamos hablando, de caso de ser cierto eso, y les estamos hablando con un lenguaje que es golpista. Me parece inquietante porque, bueno, yo publiqué ese artículo hace 5 días, pero es que el último que he publicado tiene que ver con una especie de manifiesto, documento, que ha emitido el Círculo de Economía. El Círculo de Economía no es el Grapo ni es la CUP, o sea, es la élite del empresariado catalán. Ahí están los señores de la Caixa, del Banco de Sabadell y de las principales multinacionales catalanas. Y en ese documento que hicieron público el otro día, pues se venía a decir lo mismo. Se venía a decir que la fórmula para resolver la crisis política española y catalana es que dé un golpe de Estado al gobierno, en vez de los nacionalistas, y así hemos dado golpe de Estado todos. Que dé un golpe de Estado al gobierno en el sentido de hacer lo mismo que Santiago Vidal comentaba de aquella reunión. Restaurar, o sea, implantar, darle carta de naturaleza legal a un documento que fue revocado por el Tribunal Constitucional en su día, que era el Estatuto de Pascual Maragall, el estatuto previo a ser peinado por el Constitucional. Ese es alguien que puede estar en ese tipo de componendas, es garantía de algo desde la presidencia del gobierno, lo siento, pero para mí no.
Cristina. Y ni siquiera, perdón, Eugenia, ni siquiera pinta muy bien el hecho de que en estos días previos a la moción de censura, por un lado, es verdad que los portavoces del PSOE decían no estamos, la moción de censura no se va a negociar. Es decir, que no se va a sentarse con un partido y se va a decidir, mira, si apoyas la moción de censura, hacemos esto. Pero, al mismo tiempo, sí que ha habido conversaciones. El PSOE las ha calificado de llamadas de cortesía, pero vamos a ver, tú no puedes ni llamar ni charlar de una moción de censura y de una alternativa de gobierno con partidos que han dado un golpe de Estado. es que partidos que han vulnerado la legalidad democrática no pueden estar dentro del ámbito de la transacción política en una democracia. Lo siento, pero esos partidos tú no puedes contar con ellos ni para llamarlos para hablar, si es que es verdad que solo se habla, porque claro, yo francamente creo que en ese tipo de contextos decir que solo es una llamada de cortesía, perdón, pero no me lo creo. O sea, lo normal es que haya un intercambio de impresiones y de, en fin, que se haga algo más que simplemente decir, transmitirles, oye, que vamos a hacer esto. Eso no sucede, Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, que vaya más allá o no, el Partido Socialista y Pedro Sánchez ya han cometido, ya han infringido algo, y es hablar de la moción de censura con partidos que han dado un golpe contra el orden constitucional, contra la ley y contra la mitad de los ciudadanos de Cataluña. O sea, el otro día salía Borrell en una entrevista en Antena 3 y criticaba un poco a los varones socialistas como Susana Díaz y otros que han dicho, cuidado, que no hay que negociar nada con los independentistas. Y decía, bueno, pues no entiendo bien a qué viene esto. Bueno, yo lo entiendo perfectamente. Es decir, es que lo que me sorprende es que Borrell no lo entienda. Borrell, te han querido quitar la ciudadanía española, Quim Torra, los del PDeCAT, los de Esquerra y los de la CUP. Y tú vas a decirle a tu partido, al PSOE, que vale, que vamos a hablar con ellos de la moción de censura, aunque me pongas después la cautela. No, no se va a negociar nada fuera del marco constitucional. Pero es que es igual, es que no tienes que negociar nada, ni fuera ni dentro. Con esa gente no puedes negociar nada. Han dado un paso, han traspasado unos límites que los sitúan fuera de ese ámbito de transacción política.
Recordadme una cosa, Borrell no estuvo en aquella manifestación en Barcelona, sí, proclamándose, sí, bueno, pues como que indudablemente, sí, no,
sí,
se podía.
Sí, pero también Borrell en aquella manifestación ya lo dio a entender y después lo ha dicho, no le parece bien, no le parece adecuado y no le parece que sea bueno para arreglar la situación en Cataluña que haya golpistas procesados y uh-huh, en prisión provisional.
Vale.
Entonces, claro, esto a mí no me parece, o sea, no, yo pienso todo lo contrario, ¿no? Y además es algo, bueno, es lo que acaba de mencionar Pepe, que según Santi Vidal ya se dijo en aquel momento respecto a los que en aquel entonces estaban procesados, que eran Artur Mas y los cinco consejeros por el 9N, que el fiscal general retirará los cargos.
Bien. Bueno, estamos a punto de acabar con esta primera parte del podcast del Búho, pero antes de acabar yo quiero que hagáis una predicción, ¿eh? Y luego si eso la justificáis en la segunda parte. ¿Va a prosperar la moción, Cristina?
Bueno, yo francamente
¿sí o no?
Creo
que... ¿Sí o no?
No, no, es que esto no es... Yo no tengo la bola de cristal.
Bueno,
o sea,
podría...
Digo que hoy pienso que hay un 80% de posibilidades de que prospere.
Vale.
A ver, yo sí tengo la bola de cristal y voy, vale, a responder de modo inequívoco. Sí, va a triunfar.
Vale, bueno, vamos a ver por qué pensáis eso en la segunda parte del programa y además vamos a analizar los posibles escenarios que se plantean con esta presentación de la moción de censura, que son fundamentalmente tres, y que analizaremos en esta segunda parte. Pero antes de pasar a la segunda parte, como es habitual, vamos a ceder el uso de la palabra a Cristina para que nos explique cómo hacernos mecenas del Búho, porque queremos recordar que solo tienen acceso a esa segunda parte del Búho aquellos que están apoyando el que el Búho pueda seguir adelante. ¿Cómo nos hacemos mecenas del Búho, Cristina?
Pues hay que ir a la plataforma iVoox, donde ponemos los podcasts del Búho, y allí hay, en la página correspondiente al Búho, hay un botón azul que pone apoyar, e igualmente en las segundas partes de los podcasts verán que está en azul y que pone apoyar. Entonces, por cualquiera de los dos caminos se llega a la misma situación, a hacerse mecenas del Búho. ¿Qué hace falta para hacer todo eso? Bueno, dos cosas. Uno, disponer de una cuenta PayPal, que es el único medio de pago disponible en iVoox, y dos, registrarse en la plataforma iVoox. Y una vez que tienes esas dos condiciones y entras en ese proceso, pues ya decides qué cantidad quieres aportar para apoyar al búho, y que pueden ir desde un mínimo de 1,50 € hasta un máximo de 50 € al mes.
Perfecto, pues que queda aclarado cómo hacerse mecenas del búho, y hasta aquí la primera parte del podcast de esta tarde.
El búho.